Gloria al Señor. Pero nos da mucho gozo ver a todos ustedes aquí, amén. Y vamos a escuchar la palabra del Señor una vez más. En el Señor no hay casualidades, amén. Mucho de lo que el hermano James estaba mencionando esta mañana en el estudio, en los libros del profeta Samuel, amén, tiene que ver con lo que estamos predicando en la serie en Gálatas. Hoy vamos a estar en el capítulo 4, amén. Vamos a estar hablando en el tema de los hijos de Dios. Amén. Quiero que leamos, mi hermanito querido, en Gálatas 4, 1 al 7. Y después de ello les ruego que no cierre su Biblia, manténgala abierta, para que podamos seguir la palabra de Dios, amén, en lo que ella nos va a hablar hoy. Gloria sea al Señor. Así que Gálatas 4, 1 al 7, vamos a leerlo todos juntos, como de costumbre, para la gloria del Señor. Sí, gloria a Dios, dice así la palabra del Señor. Gálatas 4, 1 al 7. Pero también os digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Bendícela ahora y que por tu Santo Espíritu la podamos entender, Señor, y seamos capacitados para ponerla por obra, Señor, y ser testimonio completo al mundo, Señor, que vive sin ti en este día y vive perdido, Señor. Permítenos siempre, Señor, confesar a través de nuestra vida completa que tú eres el Señor y que no hay ningún otro camino al Padre sino solamente tú, Señor. Gracias, Padre, te damos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estoy seguro que usted en algún momento ha estado en una de estas conversaciones donde las personas debaten sobre quiénes son los hijos de Dios. Amén. Y pienso, ¿verdad?, que como dicen por ahí, sin temor a equivocarme, que lo que muchas personas piensan acerca de quiénes son hijos de Dios es que todos, dicen, todos son hijos de Dios. Había una vez un debate de esto a través de correo electrónico hace muchos años, donde se debatía esto, ¿verdad? Y estoy seguro que en muchos otros lugares más, y en vivo y a todo color. Y decía una persona, mira, Dios nos ama tanto, es cierto, porque envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. No podemos dudar del amor de Dios, eso es cierto. Y decía, Dios nos ama tanto, gracias David, que en verdad no importa si uno es musulmán. Cierto, no importa que seas musulmán para que Dios te ame, Dios te ama como quiera. Uno puede ser de cualquier partido político, muy cierto también. No importa lo que uno haya hecho en la vida, bueno o malo, muy cierto también. Acuérdense que estamos argumentando sobre el amor de Dios, que va más allá de todo entendimiento, como dice el himno y la palabra de Dios. Pero entonces cuando le añaden, por eso es que Él pasa por encima todo eso y Él se las arregla para que todo el mundo sea sus hijos. Entonces ahí es que está el problema. ¿Qué? Dios nos ama a todos, hermanos. Imagínense si Dios no nos hubiera amado, si hubiera puesto un pero, decir, bueno, yo amo, pero yo tengo mis limitaciones. Y hubiera dicho, yo estoy seguro, algunos de nosotros aquí nos hubiéramos quedado cortos, porque no hubiéramos podido cumplir con los requisitos. Imagínense. Y si Él hubiera puesto requisitos para Él amarnos, Él está en todo su derecho porque Él es el Creador. Pero el amor de Dios, dice la palabra, está derramado sobre nosotros, amén, en que aún siendo nosotros pecadores, En otras palabras, no valiendo nada, según el contexto que vemos ahí, gloria sea al Señor, en Efesios capítulo 2, Él envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Si eso nos hace a todos los que están en el planeta Tierra hijos de Dios, es lo que muchas personas quieren o les gustaría pensar. Pero vamos a verlo a través de la Escritura, especialmente hoy en el tema que vamos a revisitar hoy. Recuerde que el tema de Gálatas es el estar bajo el legalismo o la ley o las obras versus el estar en la gracia de Dios, en la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué, de cuál vida se agrada el Señor? ¿Y qué características, gloria sea el Señor, podemos observar en aquellos que andan en la ley o en el legalismo o viviendo por obras o por lo que ellos puedan hacer versus aquellos que han descansado en el poder de Dios para santificarlos, regenerarlos y hacer de ellos unas personas nuevas encaminados a la vida eterna? Pablo todavía no ha soltado el tema, no el hermanito Pablo aquí, el otro hermanito Pablo que está aquí de la Escritura. Pablo tampoco va a soltar el tema que está aquí al lado, gloria sea al Señor. Por eso esto es importante, gloria sea a Dios. Mire, Pablo entonces, habiendo presentado lo que habíamos estado hablando en el capítulo 3, gloria sea al Señor, acerca de que para qué era que servía la ley, ¿saben? Acerca del pacto de Dios con Abraham, y vamos a volver a visitar a Abraham levemente al final del capítulo 4, ¿saben? Más bien a Sara y a Agar, dentro del pacto de Dios con Abraham. Y vamos a entender cómo Pablo lo aclara aún mayormente y tiene que ver entonces con la fe como tal, en qué nosotros hemos creído, hermano, y es la realidad, porque la palabra del Señor dice, y hemos visto a través de estos últimos sermones, que ciertamente el hombre es salvo por la fe. Nunca ha habido ningún periodo de la historia donde haya sido según lo que uno pueda hacer, porque bien claro es, podríamos hablar de las obras de otras personas, pero ¿para qué? Podemos hablar de las nuestras. Antes de nosotros conocer al Señor Jesucristo por la fe, ¿a dónde usted hubiera ido a dar sin el Señor Jesucristo? ¿Ah? Muchos de nosotros aquí estuviéramos ensimismados y metidos de cabeza en el catolicismo romano. ¿Amén? Ahí estábamos encaminados y estábamos aprendiendo, como dice la Biblia aquí, esos rudimentos, que son las cosas elementales, el ABC, el mi mamá me ama, me mima, esos tipos de cosas, de esos sistemas del mundo que lo que quieren hacer es darle a uno como si fuera un de esos libritos. ¿Te has visto los libritos a pintar que dice connect the dots? Y hay uno de que son de 100 puntos y el nene va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le dice, mira qué bueno, ya sabe contar. Y cuando conecta los puntos aparece un elefante. Y después le dibuja una línea gorda así y lo pinta de gris. Pues quieren dárselo a todo el mundo majado y digerido. Lo único es que lo que se está enseñando supuestamente de la Biblia no es de la bibliana. Son ideas que las mismas personas inventan. Si van a tener ellos buenas intenciones o no, pues hemos ya aclarado que los que vienen enseñando lo que no está en la Biblia no vienen con buena intención nada. Por eso es que Pablo estaba tan enfurecido con los mismos gálatas y con los que estaban llevándole el cuento. Porque decían, ustedes son hijos de Dios ya por la fe, pero ahora han venido otros a ponerle, ¿verdad?, la historia de que a ustedes les falta algo. Y hoy en día, hermano, a pesar de que no están llegando personas aquí predicando que tenemos que hacernos judíos, porque si no, Cristo no es suficiente, ¿verdad? Estoy seguro que ninguno lo ha medido con eso. A pesar de que hay unos movimientos por ahí ahora, que, pues, gloria a Dios, no han estado aquí tanto en Aguadilla, pero en otros lugares lo están. Pero hermano, hay muchos otros equivalentes a esto. ¿Amén? El vestirse de cierta forma, ¿se acuerda? Que estuvimos haciendo una imagen visual de eso de vestirse de cierta forma. Que si no te viste de cierta forma, no te vistas que no va. Recuerdo una vez una persona que decía que tenía la regla de los tres dedos. El varón se ponía los tres dedos aquí atrás. Y si el pelo te tapaba los tres dedos, estabas perdido y no lo sabías, decía. Que si te cogen lavando el carro en pantalones cortos, estás en el infierno y no lo sabes. Cosas así, hermano. Eso tiene su nombre, eso se llama legalismo. ¿Por qué? Porque intenta poner una ley donde Cristo puso la gracia. Y no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. Y definitivamente, lavar el carro con un pantalón corto, porque hay pantalones cortos y hay pantalones cortos, ¿verdad? Ninguno de los cuales le va a hacer que usted se pierda, está claro con eso, ¿verdad? Pero cuando usted es salvo en Cristo y el Espíritu Santo de Dios, como lo dice ahí, el que le hace clamar a usted, sí, Padre, yo voy a hacer lo que tú me digas que yo haga, y usted va a dar testimonio, buen testimonio. El cristiano siempre va a estar pendiente de si yo estoy dando buen testimonio, como estaba hablando el hermano Jenny esta mañana, yo estoy dando un testimonio íntegro de que yo soy tu hijo. Y la respuesta siempre es clara, hermano. Lo que pasa es que muchas veces tratamos de modificarla un poco, pero el Señor siempre a todo ese espíritu nos deja las cosas claras. Y cuando usted tenga dudas, usted de momento se siente medio incómodo con algo, búsquelo para que usted vea que es que el Espíritu Santo le está ministrando que eso no está bien para su bendición y para el buen testimonio delante de los demás, para la gloria de Dios eventualmente. Pero hay legalismo por todos lados, hermano. El legalismo de la iglesia romana, donde hay unos sacramentos, ¿okay? Que si usted no está observando todos los sacramentos que usted pueda observar, estando en su poder hacerlo, pues usted está bien lejos de poder entrar o de poder ser considerado para tener salvación y vida eterna. Y con todo y eso, los que dicen cumplir con todo van a ir a dar a un sistema que ellos le llaman el purgatorio, que no existe. O sea, que en realidad ellos reclaman, ellos confirman que su sistema es un sistema imperfecto, es un sistema hecho por hombres. Y ninguno de ellos nos lleva a poder agradar a Dios, hermano. Pablo aquí, en esta porción que está hablando, para que los gálatas lo entendieran, ahora dice, voy a explicárselo de otra forma. Y dice, ustedes saben, cuando los nenes son chiquitos, ¿cómo hay lo que llaman ahí? Guardianes, ¿verdad? Y curadores, decía la palabra del Señor. Tutores, en alguna versión dice tutores, en otra dice guardianes, ¿verdad? La nuestra, tutores y curadores. Los tutores son, amén, los que están a cargo de ellos, en el término de la responsabilidad. Y los curadores son, hermanito querido, los que están a cargo de velar por la enseñanza del muchacho, para que el muchacho pueda estar creciendo en la buena enseñanza y que se cree, ¿verdad?, de una forma correcta. Usted dirá, ¿y dónde está el padre en ese asunto? Bueno, lo que pasa es que en los tiempos que se escribía esa epístola, lo que se acostumbraba era, no que el papá le enseñara, mira niño, se suma de esta forma, y de esta forma se habla, o uno no se sacó de la nariz en la mesa, eso no se enseñaba directamente el papá. Lo que hacía era que eso se le delegaba a unos tutores y a unos curadores, mientras el niño era niño. Entonces, estos tutores y estos curadores eran esclavos, hermano. No es el sistema como uno lo piensa hoy. Eran esclavos, amén, pero eran esclavos que estaban instruidos y pero tenían la responsabilidad de criar los hijos que no eran de ellos, y los criaban junto con los de ellos. ¿Usted recuerda la historia de, vamos a ver la historia de Mefiboset, que habla de una nodriza? ¿Qué era una nodriza? Pues, hermano, que la esposa de Saúl, la esposa de Jonatán, tenía una señora que era lo que le llamaban la mamá de crianza, y ella, a nombre de la esposa de Jonatán, era la que criaba a sus hijos. Hasta que los hijos eran grandes, cuando los hijos eran grandes, ¡hijo, qué grande te has puesto! ¿De dónde tú saliste? Porque el quien más había tenido que ver con el hijo o la hija era otros que eran particulares, no eran de la familia. Y eso se daba aquí en Puerto Rico también, hermano, en diferentes niveles, ¿verdad? No todo el tiempo, pero se daba, y se daba hasta, yo recuerdo la historia que hacía de mis abuelos, amén, y ellos hablaban de eso. Que había no recuerdo el nombre, de que criaba a los tíos de mi papá, en Añasco, en 1920, por ahí, 1915, 1920, o sea, que no hace 500 años, o sea, 100 años, ¿verdad? Y se daba eso, entonces esa señora era como parte de la familia, pero era una como una tutora, una guardiana, una curadora. Pues eso existía ya. Entonces Pablo está diciendo, ustedes saben el sistema este de curadores y de tutores, ¿verdad? Que los niños, que eran, podían ser los niños del rey, pero mientras estaban siendo criados por el tutor en, allá en un sitio por allá, que era un esclavo, pues los hijos del rey se criaban con los hijos del esclavo. No había diferencia. El tutor y el curador los trataba iguales. Amén. Cuando llegaba la edad, entonces salían del sistema, salían de la tutela de ese tutor, y entonces iban a estar con sus padres. Pues entonces Pablo está diciendo aquí, mira lo que pasa. Él dice, mientras el heredero, porque es heredero, lo que pasa es que se está criando con esta persona, dice, es niño, en nada difiere de esclavo, aunque es señor de todo. Y aquí hay dos paralelos que Pablo va a hacer. Uno va a ser Cristo Jesús, que es verdaderamente señor de todo, y los otros son todos aquellos, incluyéndonos, si usted ha creído en Cristo, incluyéndonos, que antes estaba en un sistema que le iba llevando imperfectamente, sea cual sea, hasta que usted llegó a conocer al Señor Jesucristo. Su vida anterior de Cristo y su vida nueva en Cristo. Y está diciendo claramente aquí, si usted va al verso 2, dice, ese, aunque sea rey, pero es un niño, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Amén. Y muchas veces ese tiempo variaba según las culturas. En el tiempo de Israel, gloria sea al Señor, ese tiempo era entre los 16 y 17 años, dependiendo, en el caso de los varones. Amén. Y entonces ya ahí el varoncito, pues ya supuestamente era un hombrecito, entonces iba a estar allá, pasar bajo la tutela de su padre, una vez lo hubieran criado. Y algo similar ocurría con las niñas. Amén. Entonces Pablo dice en el 3, mira, así mismo, como los niños que estaban bajo un tutor, éramos nosotros cuando éramos niños y estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, nos estábamos criando con los esclavos, éramos esclavos, literalmente, bajo los rudimentos del mundo. Y ahí está el paralelo que le está haciendo. Esa, el estilo de crianza, él lo asemeja a cuando uno, no sabiendo lo que tenía que hacer, por eso era que se lo tenían que decir todo, pues uno estaba bajo un sistema. Yo recuerdo que yo me criaba, yo iba por un camino, estaba encaminado por el camino católico, como casi todo el mundo. Y allá iba, se hizo la primera comunión, y por ahí para abajo, y sabía el catecismo de atrás para adelante, para atrás. Y entonces aprendiendo acerca de la historia de la Iglesia Católica, y 20 cosas, encaminado a ser un católico, ¿me entiendes? Muerto, porque todos eran rudimentos, hermano, era léete esto, apréndete aquello, embotellate esto, hazte esto, todo era hazte, lee, canta, hazte, lee, aprende. En ningún momento decía, ¿dónde está tu fe en el Señor Jesucristo? No lo había. Y muchos de los que estamos aquí, unos quizás eran más fervientes que otros, en los rudimentos, pueden atestiguar sobre eso. ¿Qué pasaba? Dice, cuando estábamos en esos rudimentos, y usted a lo mejor dice, no, porque yo no estaba en el catolicismo. Bueno, pero entonces, ¿qué usted hacía? Antes de Cristo, ¿qué usted hacía? Pues, usted estaba esclavo, porque estaba hablando de ser esclavo mientras es niño, ¿no? Ese es el paralelo aquí. Esclavo del pecado, igual que los demás. En otra porción dice, hijos de ira, igual que los demás. ¿Por qué? Porque estábamos ignorantes de que hubiera un Cristo Jesús que dio su vida por nosotros. Y entonces estábamos esclavizados en esa vida anterior, antes de haber sido salvos y libertados por Cristo. Y entonces íbamos por ahí, en una vida de más de lo mismo. Por más interesante o excitante que fuera su vida antes de Cristo, usted iba en más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. ¿Y a dónde le iba a llevar todo eso? A la perdición, hermano. Fíjese, vaya viendo el paralelo que va haciendo Pablo. Porque a lo que él quiere llegar, y lo vamos a ver ya mismo, es que en esa vida de esclavitud, en esa vida legalista, que es el paralelo que él quiere hacer, una vida de seguir unas normas, pero no vivir una vida de fe en el Hijo de Dios, esa vida, para aquellos que han conocido a Cristo, era la vida anterior. la vida anterior llevaba a la perdición, hermano. Fíjese bien que lo que está diciendo Pablo es a los Gálatas: ustedes están en Cristo ahora, y entonces alguien les está comiendo el cerebro, perdón la expresión, para que ustedes vuelvan a la vida de perdición que ustedes tenían antes. Ustedes no se van, no pueden perderse ahora porque están en Cristo, pero entonces quieren estar en Cristo y estar en los rudimentos de antes, los cuales ustedes saben no llevaban a ningún sitio. Por eso le está tomando este tema y dice: mire, eso es lo que yo le quiero decir. Y por eso habíamos hecho los ejemplos anteriores acerca de cómo nosotros pudiéramos implantar legalismo aquí. Y habíamos mencionado acerca de Robbie 20 cosas, ¿no? O sea, son rudimentos que no hablan de Cristo, por más que las personas intenten decir que sí. Y esto es lo que estaba pasando. ¿Y qué le explica ahora? Con esta imagen que estoy seguro, todos los gálatas decían: ah, sí, yo me acuerdo cuando yo me criaba y ahora mismo mis hijos están con tal persona y están allá internados. ¿Usted conoce esas escuelas que son internadas, que se van y los hijos vienen al mes o una vez al mes a ver los padres un weekend y después se van otra vez? Pues así mismo, más o menos. Pues ¿qué hace esa persona? Pues se lo confió completamente allá y depende de completamente. Pues esos son esos ayos y tutores. Así era la vida de esclavitud sin fe que llevábamos antes del Señor Jesucristo. Amén. El Padre, que en este caso, el Padre del niño, en este caso el paralelo es Dios el Padre, no estaba envuelto ahí. No, porque la crianza la tenía otra persona. Eso es lo que Pablo está diciendo. Antes, a ustedes los criaba otro. Hermano, y eventualmente, si usted es sincero, ¿quién era el que en realidad nos estaba criando antes? El demonio nos estaba criando antes. A muchas personas no les gusta. Dicen: no, porque yo era buena gente. Yo era el canto de pan de todo el barrio. Pero con todo y eso, si usted no le servía a Dios, usted le servía a Satanás. Que usted lo supiera es otra cosa. Y aquí es que está el engaño grande. Cuando usted le sirve al Señor, usted sabe que usted le sirve al Señor. Pero cuando usted le sirve a Satanás, no necesariamente lo sabe. Porque él es el padre de mentiras y de engaño. Y él se encarga, ¿verdad?, de que muchas personas vivan en los rudimentos, sin la fe en Cristo, engañados de que están ahí, están presos. ¿No le ha testificado usted a alguna persona que ande en estos sistemas de rudimentos y de leyes? Y que usted lo note como si estuviera amarrado, como aquel que cae en un monte, y lo tienen en un monte y queda todo así enredado con cuanta mata y cuanta cosa que no puede salir. Está todo amajado. Por aquí le dicen más que está lleno de ataduras, dirían algunos que son un poquito más versados. Pero es que precisamente es eso. ¿Cuáles son las ataduras? No, porque es que si yo no me siento de esta forma, ¿sabe Dios qué va a pasar? No, que es que si yo no hago esto este día, y si yo no me congrego este día, que es que si yo no, que si yo no voy a las citas o algo que tengo que tener con el líder tal, ¿ah? O que si yo no, y todo es que si yo no, porque todo es que si no hago esto, que si no hago aquello. Pues entonces, en realidad no depende del líder ni de nada, depende de la persona. Y la Biblia ha dicho bien claro a dónde nos llevaban las cosas que nosotros podíamos hacer, inclusive aquellas cosas que a los ojos de muchos pasarían como buenas. Sí, porque antes de nosotros conocer al Señor Jesucristo, todas las cosas que hacíamos eran malas. No, habían cosas buenas también. Muchos dirían: ¿cuántas personas usted ha ayudado a cruzar la calle, como decían los cobitos? ¿Sí? ¿Cuántas veces usted ayudó a alguien que necesitaba ayuda? Muchas veces. ¿Cuántas veces usted obedeció a sus padres? Muchas veces, ¿verdad? Digo muchas porque no todas, todo el mundo lo sabe. Pues se hacía cosas buenas. Entonces muchas personas dicen: pues mire, es que eso es cuestión de al final, de una balanza. Entonces dicen: pues, si cuando pongan todas las cosas que tú hiciste, pues las buenas son más que las malas, pues tú tienes un pie al otro lado. Y digo yo: ¿qué lado? La Biblia dice: no por obras, para que nadie se gloríe, por gracia soy salvo, por medio de la fe. ¿De la fe en quién? Exacto, no era fe en uno. Que dicen, yo voy a ti, ten fe en ti mismo. Ese es el pensamiento de hoy, del mundo, de Satanás. Porque Satanás lo que quiere es que usted tenga fe en usted mismo, para que llegue lleno de fe y completamente confiado y con su autoestima bien grande. Cuando usted llega a la presencia de Dios con su autoestima bien grande, usted va a llegar sin Cristo Jesús. ¿Vio? No me malentienda, ¿verdad? Usted puede ser cristiano, hijo de Dios, y saber dónde usted está parado. Pero si usted vaya sin Cristo, por más buena gente y por más bien parado que usted entienda estar, sin Cristo no hay salvación. Pablo está diciendo, el sistema de antes, aunque usted hiciera sus cosas buenas, usted estaba esclavo, amén, de quien le enseñaba, y el que le enseñaba no era su padre, era otra persona, y el paralelo que está haciendo aquí, ¿verdad?, es Satanás. Entonces le está diciendo a los gálatas, en el agüedillano le está diciendo, mire, ustedes son de Cristo y quieren ahora servir a Satanás. Eso es lo que le está diciendo. Ellos lo entendieron rápido, mucho más rápido que nosotros. Dice, así, sí, yo estoy viendo qué es lo que, por dónde va el hermanito Pablo. Mire cómo dice el verso 4, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahora empieza el otro paralelo acerca de que el hijo que se está criando aquí es Jesucristo. Mire, dice, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué? Recuerda, hermano, cuando nace el Señor Jesucristo, el sistema que estaba implantado era la ley de Moisés, ¿verdad? Así que Cristo, cuando nació, nació bajo ese sistema, bajo la ley. Cristo nació para tener literalmente sus tutores y sus curadores. Y en el caso paralelo, esa era la ley. ¿Sí? Dice, pero mira el propósito de Cristo. En el verso 5 dice, para que redimiese, o sea, que comprara y libertara a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? Para que recibiésemos la adopción de hijos. Pablo se incluye porque él había nacido bajo la ley también. Y Pablo perseguía a la iglesia de Cristo bajo la ley también, pensando que estaba haciéndolo bien, pero estaba sirviendo a Satanás. Estaba persiguiendo a Cristo y dándole honra a Satanás. Por eso el Señor Jesucristo le apareció por su misericordia. Aquella vez le dijo, ¿por qué tú me persigues? Y ahí Pablo fue transformado por el poder de Dios. El Señor Jesús nació bajo la ley. Lo que sucede es, hermano, que diferente a nosotros, el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, vivió sin pecado, lo que ninguno de nosotros puede hacer, ni nadie podrá hacer. Váyase a Hebreos para que usted vea. Hebreos capítulo 4. Está la diferencia, dice, pues si Cristo estuvo bajo la ley y Cristo estuvo sin pecado, ¿nosotros podemos estar sin pecado? Hay muchas personas que dicen, ah, teóricamente sí, teóricamente nada, usted no puede andar sin pecado por ahí. ¿Quién dijo eso? La Biblia dice, he aquí, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, uno no puede decir, ¿seguro? Hazme un examen ahora, para que tú veas que yo saco 100%. Todo lo que yo lo que hago, lo que yo digo, lo que pienso, es completamente intachable. Imagínense eso. Hebreos 4:15, hermanito querido. Dice, porque no tenemos, aquí está hablando el Señor Jesús en Hebreos 4, ¿ok? Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, ¿y cómo dice? Sin pecado. Y usted sabe lo que decía la ley, ¿verdad? Que estuvimos aclarando. En la ley de Moisés está escrito que maldito el que no permaneciere en todas las cosas de la ley para andar en ellas. O sea, maldito el que pecare. Y la Biblia ciertamente dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Amén? Y la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué pasa con el Señor Jesucristo? Él no pecó. ¿Qué usted quiere decir, pastor? Que si alguien no pecara y cumpliera toda la ley perfectamente, ¿se podía salvar? Sí. Pero el asunto es que ese es el propósito de la ley, demostrar que nadie, con la excepción del Señor Jesucristo, nuestro Señor Creador, Todopoderoso, a excepción de Él, nadie más lo podía hacer. Por lo tanto, lo que hubiera sido bendición era más bien una maldición, porque lo que hacía era declarar y confirmar que uno no iba para ningún lado si lo que pensaba era portarse bien. Por eso le decía, usted se portaba bien antes, pero ¿de qué valía? De nada. A Pablo no le valía nada, dice que portarse bien. Él mismo le decía, yo era el de los mejores, ¿te recuerdas? Yo era fariseo de fariseos, yo era lo más grande que había en cumplir la ley. Pero él mismo, cuando Cristo se le revela, él mismo se da cuenta que eso era basura, decía él. Estiércol, decía. Pues, ¿qué pasa entonces, hermano? Cristo Jesús, diferente, nació bajo la ley, pero sin pecado, porque su propósito como Hijo de Dios era vivir una vida sin mancha para ser el Cordero sin mancha y sin pecado que inocentemente diera su vida por nosotros. ¿Amén? Así que ese es el propósito de que el Señor hubiera nacido bajo la ley, que hubiera cumplido la ley, pero que la salvación no fuera por la ley. Que Pablo acaba de decir, especialmente el capítulo 3, dice, si la salvación fuera por la ley, entonces por demás murió Cristo. No. Como era imperfecto, no podíamos salvarnos estando bajo esos rudimentos. Estábamos atados bajo la mano de Satanás, la obra de pecado en nosotros. ¿Quién podría resolver ese problema? El Señor Jesucristo. Para eso fue que apareció Cristo. Y Pablo le dice, hermanitos Gálatas, ustedes han creído en Cristo Jesús. Ustedes son libres de tener que pretender obrar para salvarse, lo cual no le iba a llevar a ningún sitio. Y ahora van a virar a eso. Si ustedes saben que eso no lleva a ningún sitio, y lo que hace es amarrar a la gente, pensando que uno puede pagarle a Dios con las cosas que uno hace, y mucho más, que uno puede congraciarse con Dios, a ver si Él obvia lo que Él tiene como plan, por aquello de que yo me porté bien. Y ahí que está la cosa. Dice, cuando Cristo, ¿verdad?, pudo redimir a los que estaban bajo la ley de 5, recibimos la adopción de hijos. Porque lo que sucede es que usted era hijo, a él no le gusta escuchar eso, de Satanás. Si usted le decían un día, antes de que usted conociera a Cristo, le decía, hijo del diablo, ¿cómo está? ¿Qué usted hubiera hecho, hermano? ¿Qué? Sacude, decía. Echa eso para allá. Hijo del diablo. Y a la gente estaba malo. Y seguro, ¿verdad? Esa no es la mejor forma de uno presentarle el evangelio. Pero de que éramos hijos del diablo, lo éramos todos, hermano, la realidad. Pues entonces, dice que a través del poder redentor de Cristo, uno deja de ser hijo del diablo y es adoptado como hijo de Dios. Y dice, adoptado porque es que usted era hijo de otro. Y entonces el Señor lo adopta a usted como su hijo. ¿Por los méritos suyos? No, por la fe suya en Cristo Jesús. Porque entonces Cristo cumplió la ley por usted, porque usted no lo iba a poder hacer. Entonces, la fe en Cristo suya y en el poder transformador de su sangre que perdona sus pecados, usted salva. Porque Él lo hizo todo por usted. ¿No le resulta eso a usted chévere? Imagínese que usted tuviera que hacer algo, hermano, y más nunca nada se compara con su salvación. Pero imagínense que usted, por ejemplo, yo mañana fuera al trabajo y cuando llego allí, ¿qué tú haces aquí? ¿Cómo que yo hago aquí? Yo trabajo aquí. No, sí. Aquí no hace falta. No, puedes, vete para tu casa de vacaciones. Cógete el día. Yo, ah, mira qué bueno está eso. Pero no, pero ¿qué hay que hacer? No, sí, que ya, mira, aquel hizo aquello. Todas esas cosas. No, pero se le olvidó lo más seguro eso. No, ya eso se hizo de esta forma, está todo hecho. Vete para tu casa, cógete la semana entera si quieres. Qué chévere sería eso, ¿verdad? Si fuera así. Cuando él iba a trabajar allí, no, no tiene que trabajar. Si fulano va a trabajar por ti, ah, seguro, pero él va a cobrar los chavos. No, él va a trabajar y te va a dar los chavos a ti. Así cualquiera. eso estaría chévere. No lo mismo que usted dijera, no, yo voy a trabajar. Yo recuerdo, le estaba contando el otro día, hermano Jen, con el hermanito Carlos, un día cogí un cepillo de cajetera y bajé toda esa piedrilla que hay ahí, con el sol en el pescuezo. Y decía, si nosotros dijéramos, no, mira, yo voy a venir un día y lo voy a bajar todo eso ahí a las 11 de la mañana, con el sol allá arriba, y lo voy a bajar ahí. Y cuando usted viene, ya lo bajaron. Dice, entonces le dicen, pero usted lo bajó. No, es como si tú lo hubieras bajado. Tú puedes decir que lo bajaste tú. Claro, estaría bien chévere. Y yo diga, ¿y quién vació eso ahí? Yo lo bajé. Pues eso fue lo que hizo Cristo, pero como 700,000 millones de veces más poderoso que eso. Porque no era bajar aquí, ni el sueldo de la semana, ni las cosas que hay que hacer. Es el destino de su alma. Era si su alma se iba al lago de fuego o no. Y Él pagó por todo eso. Y esa libertad de no tener que depender de hacer nada, porque ya nuestra salvación está hecha, y encima de eso, de gozar de una vida de bendición por tener la dirección del Espíritu Santo de Dios, estaba y era parte y era la vida de los Gálatas. Y entonces, de momento, ellos estaban haciendo caso de los otros que decían, ¿te acuerdas lo que te hacía antes? ¿Te acuerdas cuando tú estabas bajo este sistema? No te vistas que no va. Si no te circuncidas, estás en el lago de fuego, en el Hades. Si tú estás comiendo lechón, estás perdido también. Eso se lo decían a los Gálatas. Si usted no va a Jerusalén una vez al año en un peregrinaje, está en la lata hace tiempo. Y ellos decían, ay, Pablo no me había dicho nada de esto. Pero hace sentido, porque el que ordenó hacer esas cosas fue el Señor. Algunas sí, y la mayoría no. Pues si usted se iba a dejar llevar por la ley, que ellos decían la cátedra de Moisés, eran 10 cosas de Moisés y como 700,000 de los hombres, inventadas por encima así, hechas así una ensalada, un asopado, que no se sabía la hora que era. Y bajo ese asunto quería aquellos que estuvieran los Gálatas después que eran libres en Cristo. Imagínense, hermano. Por eso era que Pablo estaba así encendido. Y le dice, encima de que los adoptó como hijos, dice el verso 6, encima de eso les envió el Espíritu Santo. Usted cuando estaba bajo los tutores, bajo el sistema de Dios, usted no era salvo, usted no tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora le indica a usted cómo usted va a vivir la vida en Cristo. Y le dirige y le bendice, amén. Y entonces ahora, usted que era hijo de Satanás, usted le llama papi. Creo que decía Abba, padre. A Dios creador, a Jehová Dios. Antes usted era hijo de Satanás, pero ahora usted ya no queda nada de él. El Padre Celestial le adoptó. ¿Amén? ¿Y quién le convence y le afirma y le asegura en todo eso? El Espíritu Santo de Dios. Y por eso dice el 7, así que ya usted no es esclavo, como estábamos peleando al principio, sino hijo. Adoptado, pero hijo. Es hijo, pues fíjese que sea adoptado. Bueno, no hay más ninguna forma. El único hijo de Dios verdadero fue el Señor Jesucristo. El resto somos todos adoptados. Yo no tengo ningún problema con eso. El problema hubiera sido que Él no hubiera querido adoptar. Ahí sí que hubiera estado bien mala la cosa. Amén. Dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Eso es lo más importante, porque aunque usted sea hijo adoptado, usted hereda igual. Pues, es como lo que le decía del trabajo. El trabajo se hizo. Pues, ¿qué importa quién lo hizo? En este caso, lo hizo el Señor Jesucristo. Pues yo me gloría en lo que hizo el Señor Jesucristo. Literalmente como si lo hubiera hecho yo, porque que me estoy salvando soy yo. Amén. Y eso es lo que Pablo decía. La obra de Cristo es hecha perfecta en ustedes. Pues vamos a gloriarnos en Cristo. Dice, qué bueno fue el Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros. Y en Cristo yo voy a estar firme ahí. En la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, decía Pablo. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, como estuvimos viendo la vez pasada. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice. Esa es la vida en Cristo Jesús. Así que él le decía, hermano, qué bueno, él incluido, porque fíjense que él dice, para que recibiésemos, dice el verso 5, la adopción de hijos. Él se incluyó. Él dijo, el primero que esté en la fila soy yo. Y Pablo había entendido claramente, hermano, lo que es ser libre en Cristo Jesús. Ahora, le pregunto yo, ¿ha conocido usted al Señor Jesucristo como Salvador? ¿Ha confesado al Señor Jesucristo como Salvador? Porque si no, sepa que usted está todavía bajo los rudimentos. ¿Sí? Porque los rudimentos muchas veces incluyen preceptos de la palabra del Señor. Yo diría que la mayoría de ellos. Pero una cosa es obedecer lo que está en la palabra de Dios como si fuera una norma moral. O como si fueran cosas buenas para imitarse. Y claro, eso es el deseo de Dios. ¿Qué mejor que eso? Pero si usted no ha creído en el Señor Jesucristo como Salvador, entonces toda esa obra que el Señor Jesucristo hizo por usted es como si no lo hubiera hecho. Por eso Pablo decía, si Cristo no hubiera resucitado, fuéramos dignos de pena todos, porque aún estaríamos en nuestros pecados. ¿Usted se imagina eso? Una vez, yo casi nunca sueño, casi nunca, pero una vez, cuando yo joven, recién convertido, yo soñé que los pecados míos estaban todos intactos, sin pagar por ellos. Y yo en el sueño reclamando, y uno reclamaba a las personas, pero uno no sabía ni quién era, porque uno no se acuerda, ¿verdad?, muchas veces. Pero yo cuestionando que cómo era eso, de que a mí habían dicho que yo creía en Cristo, me dijeron, según la palabra, ¿verdad?, que cuando uno ha creído en el Señor Jesucristo y confiesa su pecado es perdonado. Y todas mis transgresiones son perdonadas. Por lo tanto, yo tengo vida eterna en Cristo Jesús, ¿sabes? Porque Él pagó por mí culpa de condenación. Miren, el sueño yo estaba soñando, era una pesadilla, ¿no? En el sueño yo soñaba que todo era embuste. Imagínense. Y yo me desperté así, con los ojos brotados ese día, ¿no?, como si hubiera visto el demonio. Pues más o menos lo mismo. Miren, y ahí fue que yo le conté, ¿verdad? Le había contado que entonces yo empecé a corroborarlo con la Escritura. Y entonces yo buscando la palabra del Señor, ¿dónde estaba la promesa de salvación por Cristo? Que estaba en la palabra, claro. Y donde quiera usted veía, la palabra del Señor confirmaba lo que yo sabía. Así que, ¿a quién le va a creer? ¿Al sueño o a la palabra? Pues claro, hermano. Pues mire, esto es lo que estaba pasando aquí con estos hermanitos Gálatas. Pablo decía, ustedes no pueden estar pensando volver, dar reversa a lo que no se le puede dar reversa, porque ya ustedes han sido regenerados y transformados en nuevas criaturas por el poder de Dios. Y vamos a volver a lo anterior. ¿Amén? Ahora, fíjese cómo él también remacha el punto, hermano. Esto es un paréntesis, lo vamos a resumir en 2 o 3 minutos. Al final de ese capítulo, ¿amén?, habla de dos mujeres. Una se llamaba Agar y otra se llamaba Sara. ¿Recuerda? ¿Amén? Del verso 21 en adelante. Entonces él dice, mire, esto es de otra forma también. Esto de estar en la vieja vida, en la nueva vida. ¿Ustedes se acuerdan de Abraham? Y todo el mundo diría, pues seguro, ¿quién no sabe de Abraham? Entonces dice, Abraham tenía una esposa. Y a Abraham le fue hecha una promesa cuando tenía 75 años de edad, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Le dijeron, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y tu descendencia será grande. ¿Cuál era el problema? Que no tenía hijo. Y pasó el tiempo. Y pasó el tiempo. Y él le creyó a Dios, pero pasó el tiempo. Y 11 años después, cuando él tenía 86 años, habló con Dios otra vez. Y dijo, Señor, tal parece que el que me va a heredar es Eliezer, que era el criado, el mayordomo. Y la tradición de esos días era que si el señor de la casa no engendraba hijo, el mayordomo era el que se iba a quedar con todo. Por eso, muchas personas, aún en los tiempos de Pablo, como aquel tribuno romano, que cuando lo estaban azotando, él le cuestionó, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberlo enjuiciado. Y él dijo, ¿tú eres romano? Y dice, sí, yo soy de nacimiento. Y dice, no, yo no, yo lo compré con una gran suma. ¿Por qué? Porque muchas personas a veces compraban sus títulos para poder ser servidores públicos, porque bajo quien ellos servían, si esa persona no tenía hijos, claro, ellos lo buscaban sin hijos. ¿Me entiendes? Yo voy a ser el ayudante de aquel que no tiene hijos, porque al final de todo, el que trabaja con él y es el que primero en mando, ese se queda con toda la herencia. ¿Eh? Y así hacían las personas antes, se vendían a veces como esclavos para trabajar en la casa de alguien, así fuera sin paga toda la vida, con tal de llegar a ser el primero en mando, el primer mayordomo. Cuando heredaba, heredaba todo. Claro, así pasaba aquí, hermanito querido. Este Abraham, entonces, en un momento dado, Sara dijo, pues, yo tengo ya 76, pues le llevaba 10. 76, a los 76 años las mujeres no están pariendo, que yo sepa. A pesar de que Dios había prometido. Entonces a ella le surge la idea de que Abraham tuviera un hijo con su sirvienta, su sierva. En aquellos tiempos, a pesar de que hoy en día dice, pero ¿qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? En aquellos tiempos, ¿okay? Las siervas, o sea, la nodriza, no nodriza, sino la doncella, ¿no? Era como si fuera la propiedad de la casa. Y para los efectos, no era incorrecto el que esa muchacha pasara a ser esposa del dueño de la casa, cuando fuera necesario. Y Sara, eso no fue lo que Dios le mandó, pero eso fue lo que ella hizo. Fue en contra de lo que Dios le había dicho. Y obvió la promesa de Dios y le dio a Agar, que era egipcia, ¿okay? A Abraham. Y de esa unión nació Ismael. ¿Ven? Ahora, más tarde, muchos años más tarde, Dios cumple su promesa, porque cuando Dios promete se cumple, hermano. Pero hay un tiempo de Dios. Entonces, da a luz Sara a Isaac. Entonces, Abraham en esa etapa tuvo dos hijos. ¿Amén? Así que estos dos hijos de Abraham, aquí le llaman, ¿verdad? En estos versos que estamos leyendo, si usted lee del 21 al 31, no lo vamos a leer por asunto de tiempo. A uno de ellos le llama el hijo según la carne y el otro según la promesa. Ismael nació según la carne, ¿por qué? Porque ese plan se lo inventó Sara. Isaac fue el hijo de la promesa, porque eso cumplió la promesa que Dios le hizo a Abraham. Mira la parte importante aquí. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto? Dice, verso 25, dice, Agar es el monte Sinaí en Arabia. Esto es una alegoría, ¿verdad? Una comparación. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. La vida anterior, cuando el niño estaba bajo tutor, estaba en esclavitud. Dice, más la Jerusalén de arriba, ¿cuál será esa? Fue la que usted leyó en Apocalipsis, ¿se acuerda? Dice, aquí yo vi bajar a la nueva Jerusalén del cielo como una esposa ataviada para su marido. Esa nueva Jerusalén. Dice, la de arriba, la celestial, es la madre de todo y es libre. Y dice el 28, dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios a Abraham fue, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso se cumple a través de Jesucristo, hermano. Ese es el verdadero cumplimiento. Cuando usted está en Cristo, usted está gozando de la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Es o no usted bendito al creer en Cristo? Pues amén. Así que usted es hijo de la... Y el hijo de la carne, que está representado aquí en la alegoría por Ismael. ¿Qué tenemos que ver con eso? Nada. Nada. Somos hijos de la promesa. Somos hijos de Dios a través de Cristo. No somos hijos de esclavitud. Ni tenemos nada que ver con Ismael. Pero mire lo otro que dice Pablo aquí. No solamente es que unos son hijos de uno y hijos de otro. Es que dice, el 29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, gloria sea el Señor, así también ahora. Si usted va a Génesis 21, usted ve la historia, dice que Ismael, cuando era mayorcito, y nació Isaac, dice que Ismael se pasaba haciéndole la vida imposible a Isaac, y se burlaba. ¡Ay, viniste después! Yo soy el mayor, yo soy el que mando aquí. Mi papá quiere más a mi mamá que a la mamá tuya. Y por ahí, todas esas cosas típicas, porque ese es el problema, eso es otro tópico también, de estar con dos y tres esposas, ¿vio? A pesar de que la Biblia lo condena, pues por un montón de cosas, por un montón de razones, ¿eh? Y ahí seguía. Entonces, después vino Sara y cogió celos de Agar. Y Agar también le sacaba en cuenta, decía, cuando antes de que tuviera hijo Sara, Agar también le decía, yo soy la verdadera esposa de Abraham porque tú no das hijos y yo sí. Ahí empezó el problema. Y después cuando nació el hijo, pues seguía la cosa. Entonces dice, desde aquel tiempo, el hijo de la carne, Ismael, perseguía al hijo de la promesa, Isaac. Así también, ahora. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pues, por ahí están todos los judaizantes y todos los legalistas, los hijos de la carne. Y están persiguiendo a los hijos de la promesa hoy en día. Por eso les decía, no va a fallar de que si usted está en Cristo, va a venir un montón por ahí y dice, ¿en qué iglesia usted está? Está la iglesia, ay bendito. ¿Qué Biblia usted lee? Tal cosa, esa Biblia, King James. Hay muchos que le van a decir, si esa Biblia no es King James, esa no es la palabra de Dios. Y usted le va a decir, pero es que yo no leo inglés. It doesn't matter, le van a decir. If it's not King James. Y así hay muchos hoy en día, hoy en día. Lo más grande es que hay latinos propulsando la King James, a los latinos. Nada malo con la King James. Pero esta es la palabra de Dios también. Andan con eso. Ah, ¿qué día usted se congrega? Le van a llegar. Yo me congrego los domingos. Bah, ese es el sello del anticristo. Hoy en día se lo dice, sello del anticristo. Ese es el sello de los últimos tiempos. Pero ¿cómo va a ser? Entonces usted, ¿qué va a hacer eso? Esos son dardos de fuego de Satanás. Se respetan así, dice. Ay, y si es verdad, ahí viene. Esa es la obra del maligno. Para que usted empiece a decir, déjame ayudar un poquito a Cristo. Yo no pierdo nada con congregarme los sábados. Lo voy a congregar los sábados. Porque es que uno nunca, ahí viene la cosa. Cuando llega a este punto, es que uno nunca sabe, ahí se hace lo que está diciendo Pablo. Dice, ahora os volviste a encadenar de los viejos rudimentos. Eso es lo que es. Entonces usted no puede ser feliz. Usted, el problema de esto es que usted, como cristiano, entonces no puede dar fruto. Porque usted se va a enfocar más en los rudimentos y en las ataduras que en predicar a Cristo Jesús. Poderoso para salvar a todo aquel que viene a Él. Gloria sea al Señor. Y ese es el Evangelio. Gloria a Él. Por eso que Pablo estaba tan furioso con ellos. Y le dice al 30, mire el 30 lo importante, hermano, contundente, dice, ¿pero qué es lo que dice la Escritura? Dice, echa fuera a la esclava y a su hijo. Porque eso fue lo que hizo Abraham. Muchos lo leen y dicen, ay, ese Abraham no tiene corazón. Después que le hace un hijo a esa muchacha, la bota de la casa, y lo que le da es un canto de pan y un pote de agua. Búsquelo en Génesis 21. Claro, pues usted lo mira desde el punto de vista humano y dice, pero mire el sentido real de lo que estaba pasando. Dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Quién era el que iba a heredar en aquellos tiempos? Isaac, no era Ismael. Ismael no tenía parte en el asunto. Claro, lo que pasa es que si uno empieza a meterle argumentos humanos y equal opportunity y derechos humanos y acción afirmativa, pues nada de eso está en la Escritura, eso son cosas de ahora. Equal opportunity, todas esas cosas. Que la Biblia no es equal opportunity, porque si no hubiera sido por Cristo, teníamos todo, en ese sentido, sí, la misma oportunidad de irnos todos al lago de fuego. Pero por Cristo Jesús, amén, tenemos la oportunidad de ser salvos. Y mire, la palabra del Señor dice más acerca de la misericordia de Dios. Dios dice, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. No es equal opportunity. Es cuando Dios quiere mostrarnos su misericordia. Y hoy en día, Él está mostrando su misericordia a través de Él no haber enviado a su Hijo por segunda vez para darle tiempo a todos para que se arrepientan. Así que estamos nosotros, pero en el mismo medio de la misericordia de Dios en estos días, hermano querido, en estos tiempos que vivimos. Hoy es el tiempo aceptable para salvación. Así que, hermano querido, ¿está usted viviendo libremente en Cristo Jesús? Fíjese que la libertad en Cristo Jesús es para que usted pueda honrar a Dios con todo aquello que el Espíritu le pone en el corazón para que usted agrada a Dios. Es una esclavitud de libertad. Porque usted está esclavo a Cristo, pero usted es libre de la carga del pecado. Y usted puede servir en su esclavitud a Cristo completamente libre de culpa y libre de condenación. Porque ya Cristo pagó por todo. Pero la bendición grande es cuando no malentendemos esto de vivir en la gracia. Y lo entendemos correctamente. Que cuando usted está en la gracia, cuando usted está esclavo de Cristo, salvo por la fe en Cristo, usted es libre completamente para hacer las cosas que agradan a Dios. Así que cuando usted está en Cristo, la vida en Cristo es agradar al Señor. Para eso es que le es dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como una garantía. Pablo le llama las arras, o sea, el anillo. La garantía de que Dios le salvó y de que usted va a tener un lugar en la eternidad con Cristo. Y el Espíritu Santo es como un adelanto de la presencia de Dios que Dios le da a usted cuando usted ha venido a Cristo. Pero con el doble propósito, que Él le guíe en lo que usted como hijo, como hija de Dios, debe comportarse. ¿Amén? Cómo orar, cómo hacer el día, cómo hablar, cómo vestirse. ¿Amén? ¿Qué cosas correctas? ¿Qué cosas son incorrectas? ¿Amén? Porque todo va a redundar para la gloria de Dios. Así que la verdadera vida bendecida del cristiano, hermano, no es pensar, pues ya yo confesé a Cristo como Salvador y ahora qué. Y yo no estoy encontrando mucha bendición en mi vida, hermano. ¿Sabe por qué? Sin temor a equivocarme, es que estamos diciendo que hemos creído en Cristo, no voy a dudar eso. Pero entonces, si pretendemos vivir la vida como a nosotros nos parece, usando los rudimentos de antes, el que me la hace me la paga, por ejemplo. Ah, yo soy de Cristo, pero uno nunca sabe. Esas son cosas de, esas son ataduras anteriores. Ay, yo soy de Cristo, pero yo quiero que todo el mundo me esté dando atenciones a mí. Ay, yo soy de Cristo, pero ando por ahí haciendo las cosas a la forma incorrecta y andando las cosas que no glorifican a Dios. Pues entonces hemos malentendido lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y entonces, la supuesta vida en Cristo lo que se torna es una contradicción. Porque con su convicción usted profesa hacer algo, pero con sus hechos lo niega. Y esa es la peor vida que usted puede vivir. Recuerdo que había un hermano, yo que el mismo hermano que vino aquí a predicar, hermano Carreón, al principio de la prédica, pues él dijo algo similar que se veía como que bastante peposo, uno diría. Él diría, mire, hermano, no dijo hermano, digo, mire, si alguien lo que quiere hacer por ahí es pues irse a pecar e irse a hacer las cosas a lo loco, pues váyase. Si lo hubiera dejado ahí, la gente se hubiera quedado, pero ¿qué está diciendo este señor? Pues claro, pero si usted dice que es de Cristo y usted va a honrar a Cristo, pues honre a Cristo. Pero si usted va a estar entre las dos aguas como un bote, como dos botes y un pie en cada bote, hoy sí, mañana no, toma una decisión. ¿Usted va a servirle al Señor? Pues sirva al Señor. Porque de nada vale decir, yo soy de Cristo, pero hago las obras del maligno. Y esa es la contradicción más grande. Y usted va a estar todo el tiempo entre dos pensamientos, como le dijo Josué al pueblo. ¿Hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servir a Dios. Elías se lo repitió también. Así que cuando el Señor nos llama, hermano, y por ahí con la misericordia de Dios está activa hoy, usted, si Dios le llama y le está diciendo hoy, tiene que salvar tu alma por la fe en Jesucristo, hoy es el día para salvación. Y segundo, y si alguien está viniendo con a donde usted decide, no, tienes que añadirle a tu fe, tienes que añadirle estas otras restricciones. Tenga cuidado con eso y evalúe la duda de la Escritura. No deje que nadie venga a usted a traerle tranquilla, ni a ponerle carga, ni a venirle con cuentos de hombre, a ponerle trabas en su fe. Usted tiene que ser libre en Cristo, y usted es libre en Cristo para obedecer al Señor, no para obedecer los mandamientos hechos por los hombres. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermano. Le invito a que estemos de pie y vamos a poner las manos del Señor. Yo quiero invitarte que si tú no has conocido al Señor Jesucristo, hoy es el día para conocer al Señor Jesucristo. Hoy es el día para ser salvo. Mira qué bonito está el día hoy. Y aunque estuviera lloviendo ahí, que se lleva los cajos enredados al agua, hoy es el día bonito para conocer al Señor también. La Biblia dice, he aquí el día aceptable, dice, el día de salvación. Porque no, como nosotros no gobernamos nuestra vida, ¿qué va a pasar de aquí a 10 minutos? No sabemos. ¿Está usted en Cristo o no? Oramos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra santa. Gracias por tu Espíritu Santo entre nosotros. Te pido ahora, Señor, una bendición para todos los que hemos escuchado tu palabra. Y toca, Señor, los que están en necesidad ahora de ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Si hay alguien entre nosotros, Señor, tócalo profundamente para salvación. ¿Hay alguien aquí que necesite creer en el Señor Jesucristo para salvación? No saber del Señor Jesucristo. Confesar al Señor Jesucristo como tu Salvador. Señor, yo necesito de ti, salva mi alma, perdona mis pecados y dame la vida eterna. Y lléname de tu Espíritu Santo. Alguien que quiera hacer esa decisión por Cristo Jesús en este día. Alguien que quiera ser incluido en esta oración. Si usted es de Cristo por la fe, pero anda metido en trabas, la que acabamos de explicar. Dios le llama para que usted sea libre de esas trabas. Si usted quiere ser libre de ello, para que el Espíritu Santo le indique qué cosas hay en su vida que son trabas, para que usted abandone eso, y usted sea libre en Cristo, y utilice toda su fuerza y toda su alma y toda su mente para hacer lo que a Dios le agrada, no las cosas que usted está con ella simplemente porque alguien le dijo. Y simplemente la está haciendo porque posiblemente usted piensa que está agradando a Dios con ella. ¿Cómo lo podemos saber? A través del Santo Espíritu de Dios que está en nosotros. Alguien que quiera estar incluido en esa oración, para que el Señor le ilumine y le dirija, ¿qué cosas hay en tu vida que no están bien? Y si no están bien, hay que echarlas fuera. Y por el poder del Espíritu Santo de Dios, usted va a poder hacer todo eso y echar todo eso fuera para que usted sea libre en Cristo realmente. Alguien que necesite que lo incluyamos en esta oración. Me lo hace saber, me levanta la mano, lo incluimos en la oración, mi hermanito querido. Gloria sea al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, míranos a todos aquí, Señor, que hemos escuchado tu palabra. Gracias, Señor, por darnos esta bendición y por habernos permitido, Señor, entenderla. Gracias, Señor, por nuestra salvación y gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros. Te pido ahora, Padre Santo, que bendigas esta palabra que hemos escuchado y que podamos, Señor, atesorarla en nuestro corazón y podamos ser hacedores de tu palabra. Que tú, Señor, nos bendigas a todos y que podamos ser, Señor, tus hijos en donde quiera estemos, Padre. Perdónanos, Señor, cuando hacemos las cosas mal. Ilumínanos siempre y convéncenos a través de tu Santo Espíritu para ir en oración, arrepentirnos y que tú nos restaures a la comunión contigo, Señor. También, Padre Santo, Te damos gracias nuevamente por la salvación en Cristo Jesús. Gracias por habernos dado la vida eterna y por haber, Señor, tenido misericordia en nosotros para que pudiéramos escuchar el mensaje del Evangelio y creer que tu Hijo Cristo dio su vida por nosotros y resucitó al tercer día y que va a volver un día a buscar su iglesia, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Te pedimos que ahora también nos permitas observar, Señor, esta cena en obediencia a tu palabra y para tu gloria. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así mismo de pie, mi hermano querido. Vamos ahora a observar la cena en obediencia a la palabra del Señor. El único requisito que pide la palabra es que seamos hijos de Dios. Lo acabamos de ver en la Escritura. Que usted haya confesado al Señor Jesucristo como Salvador. Para que usted pueda entender en su juicio cabal qué es lo que vamos a hacer. La palabra del Señor nos dice que el mismo Señor Jesucristo instituyó esta ordenanza junto con la del bautismo. ¿Para qué? Para que fuera anunciada su muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Así que la iglesia, en acto especial como ahora, es un testimonio que estamos dando, confesando que hemos creído que el Señor Jesucristo murió, claro, murió por nuestro pecado, para que fuéramos salvos. Por eso es que los que deben participar de ella son los que han confesado al Señor Jesucristo como Salvador y son salvos. Y podemos con un corazón entendido participar de ella. El otro requisito que nos habla la palabra es estar andando en santidad. Es que no estemos viviendo una vida de pecado, para que de esa forma podamos honrar al Señor, dice, por eso que dice, podamos comer de ella dignamente, discerniendo el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, para que tuviéramos una vida para agradarle, en la manera que estamos viviendo una vida santa, le estamos agradando por nuestra vida y obviamente por nuestra fe. Por eso es que la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 11 y nos advierte acerca de tomar la cena indignamente. Dice, cualquiera que toma o coma de esta copa será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma entonces del pan y beba de la copa. Y en esta oración ahora vamos a tener esa oportunidad de probarnos a nosotros mismos. ¿Probarnos cómo? El Espíritu Santo. Para eso está en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos dice. Y la palabra nos menciona claramente de que si hemos pecado, tenemos un abogado con el Padre que se llama Jesucristo el Justo. Y nosotros podemos ir hoy y decir, Señor, perdóname, 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 límpiame de pecado. Y Él nos limpia. Y entonces estamos santificados y estamos listos para participar de lo que el Señor nos mandó a hacer. Vamos a orar. Padre Santo, mira tu iglesia hoy. Bendícenos con tu Santo Espíritu para que nos dirija hoy en nuestra vida, en este momento en que estamos, Señor. Redargúyenos y convéncenos de aquellas cosas que no están bien, que no hicimos bien, o cuando pudimos hacer bien y no lo hicimos. Y que tú, Señor, nos convenzas a cada uno en cada caso específico. Y que podamos ir ahora delante de ti, pidiéndote perdón por la sangre de Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados, como dice la palabra, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Límpianos, Señor, y perdónanos de pecados. Santifícanos con la sangre de tu Hijo Cristo, para que seamos blancos como la nieve. Y que podamos ahora, Señor, participar de la cena. Gracias, Señor, por el perdón y gracias por la salvación en Cristo Jesús. Lo pedimos ahora, Señor, dándote gracias, en el nombre de Jesús. Amén.